Mañanas del Sur. Damos inicio a este micro que nos encanta, el micro dedicado al turismo. Bueno, hay conmemoración, está con nosotros quien lleva adelante este micro que nos encanta relacionado al turismo, porque se conmemora una fecha importante. ¿Cómo estás, Silvia? Como siempre, un placer
Hola,
tenerte en el
¿cómo
programa.
¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. Fresca la mañana. Pero con festejos.
Bueno, sí, con festejos porque viene el Día Nacional de los Guías de Turismo y lo celebran todos los guías a nivel nacional en celebración al reconocimiento de Perito Moreno.
Perito, ¿no? Moreno.
Exactamente. Yo vengo de una reunión antes de acá, por eso por ahí vengo unos minutitos tarde porque... como ustedes saben, conformo el buró y bueno, y se están llevando a cabo varias reuniones y demás para poder estar en la Feria Internacional de Turismo que se va a hacer en Buenos Aires. Y se ha reunido con gente local y demás, o sea que esos vienen a ser parte de un...
Siempre fuiste muy muy contundente en esto del rol que juegan los guías de turismo y preparar a la sociedad para que seamos parte del turismo. Siempre,
sí, sí.
Siempre fuiste muy contundente en eso, ¿no? Y sí. Hoy jugando un papel importante.
Sí, sí, sí. Y ahora hay un curso también que hacen ahora en el jueves, creo que es. Y voy a ir porque a mí me gusta interiorizarme. Y más que nada porque uno viene a ser un poco embajador de la ciudad donde va, la promociona y no me considero un guía porque... No estudia para eso, o sea que cada uno estudia para...
Cada uno ocupe su rol.
Sí, 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 sí. O sea, a mí no me gusta invadir ni nada por el estilo. Para eso hay varios guías que han estudiado y tienen hecha la carrera. Pero me gusta ser un poco embajadora, como te digo.
En el caso, y apelando a tu experiencia, en este caso no relacionada al turismo, sino como turista. ¿Qué te parece a vos el rol que juegan yéndote a otra ciudad? Ponele, vos te fuiste de paseo y te tocó un turismo, un guía de turista. ¿Qué rol crees que juegan? Para mí son bárbaros.
Sí, no, es fundamental. Mira, a mí me quedó presente sobre todo una guía que fue cuando fuimos a Jujuy.
Ah, mirá vos.
Entramos a recorrer los lugares que vos decís, no existe nada. Y donde no existe nada, lo promocionaban como desde el cactus que había, o sea, el cactus a nivel ampliado, ¿no? Los que nosotros tenemos. Y bueno, eso iba leyendo, una parte leyó, porque era una reseña de un poema y esas cosas, y después otra parte iba diciendo lo que íbamos mirando en el panorama, porque fue de varios recorridos en kilómetros, y bueno, eso era algo, vos lo escuchabas y era un cuento, ¿no es cierto? Entonces vos te quedabas por el cuento en sí, porque se celebraba, por ejemplo, los carnavales allá, eran totalmente diferentes a los nuestros.
Seguro, bueno, seguro, otra idiosincrasia. Viste que nosotros, la productora que tenemos, le dije, conseguimos un guía de turismo, y un amigo siempre está predispuesto, y en segundos estuvo allá.
Sí, es más.
Apareció es así, más. La verdad es que
pedimos,
glorioso.
Lo pedimos y lo tenemos.
Lo pedimos y le dije, no, pero si se conmemora tenemos que tener un guía de turismo, tac, golpearon la puerta y está.
No hay nada mejor que de traer un amigo para que
claro,
pueda charlar
eso
sobre
bueno,
ello.
De tener buenos amigos. Fabián Rivero está con nosotros, guía de turismo reconocido acá. Bueno, estábamos hablando justo, Fabián, un placer tenerte en el programa. Nos encanta, ya ha sido parte de este programa. Y hoy, justamente porque mañana se conmemora el Día Nacional del Guía de Turismo. Así que mañana felicitaciones, Fabián.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Gracias, Silvia, por estar siempre cerca. Y venía escuchando lo que decía Silvia, ¿no? Y para nosotros... el otro día hablaba un poco en el Facebook de esto. Yo hace 26 años que soy guía de turismo y más allá de que luego estudié una carrera, me recibí de profesor de ciencias sociales, traté de estar siempre actualizado en todos los temas. Para mí la profesión más importante de mi vida es haber elegido ser guía de turismo, ¿no? Y lo aprendí porque cuando terminé el secundario, Lo que quería era irme de Concordia, porque no tenía ese sentimiento por la ciudad. Y no pude irme a estudiar afuera, porque mis papás no tenían los medios. Me tuve que quedar en Concordia. Y justo en esa época se hacía el servicio militar, me acuerdo. Me tocó el servicio militar. Y cuando salí del servicio militar, había un curso de guía de un instituto privado. Y por invitación de una vecina, me acuerdo que nos fuimos y nos inscribimos, y ahí fue donde empecé a ver lo que era el tema de esta profesión.
Acá te hago un paréntesis. ¿Te enteraste de cosas que vos no tenías ni idea de Concordia?
Ni idea. Bravo. Ni idea. O sea, empecé a valorar lo importante que era la ciudad, lo que era su historia, lo que fue y lo que es Concordia para la región. Y bueno, y ahí me enamoré de la ciudad. Y doy gracias a Dios que de que no me fui, y también y que me dio la oportunidad esto de ir transmitiendo y enseñando a través de mi profesión lo lindo que es la ciudad y todo lo importante que tenemos para mostrar, que hay un montón de cosas que la gente no conoce de parte de su historia, de sus rincones, de sus leyendas, de sus mitos, y que nosotros desde la profesión lo podemos enseñar y lo podemos difundir, ¿no? Así que bueno, eso es, ser un guía de turismo no solamente es atender al turista que viene de afuera, al visitante que viene de afuera, sino también dar un poco de conocimiento de lo que tiene la ciudad para ayudar a crear un sentido de pertenencia de la ciudad, y que el común de la gente, los chicos, las familias, empiecen a querer, porque nosotros decimos nadie cuida lo que no quiere, y ahí está el kit de la cuestión, ¿no?
Bueno, esta es la idea de este micro, Silvia siempre lo marca, ¿no? Tenemos que ser todo parte, todo querer ser parte de una ciudad turística.
Exacto.
Sí, más que nada, educar en turismo más que nada fue creado para eso.
Claro.
Para que la gente quiera su ciudad, y cuando venga gente de afuera poder ofrecerle lo mejor, hasta contarle la historia, porque entonces claro, si nosotros se la contamos y ellos la aprenden o se las enseñan en los colegios, que la idea es que enseñen en el colegio un claro, poco de historia del turismo de la parte
de la localidad,
de la ciudad, ¿no es cierto? En sí, o sea, en realidad lo que estaría bueno sería de Concordia en sí y los alrededores, porque también los alrededores tienen muchos atractivos.
Bueno, ahora se está, hay proyectos de ampliarse, ponerle para ir tipo a los charrúas, a la criolla.
A la criolla, a Puerto Yeruá, Colonia Yuy. Sí, en realidad se está trabajando muy bien a nivel local con el consorcio municipal. Se firmó un consorcio entre los municipios que pertenecen al departamento de Concordia.
Seguro.
Y así que estamos trabajando con la gente de la criolla. Ahora nos viene, vamos a incluir lo que es el circuito de Puerto Yeruá. Nosotros en el año 97 hicimos una ordenanza que regía un poco la actividad de los guías, y esa ordenanza no la pudimos aplicar nunca porque no la reglamentamos. Entonces ahora estamos trabajando un poco en la reglamentación de esta ordenanza con la concejala Miano, que nos está ayudando un poco, y el Encontur, que quiere que realmente pongamos en vigencia esta ordenanza para que los guías que están activos y los que no están puedan estarlo. De poder tener más trabajo, tener trabajo más seguido, digamos, porque lamentablemente nosotros los guías no podemos vivir de ser guías nada más, porque no, Concordia tiene un periodo de estacionalidad importante, o sea, nosotros vemos que los micros vienen en una época determinada, y si nosotros nos trabajamos con micros o grupos grandes, por lo general los particulares no nos contratan. Entonces, buscar eso, de que todos los micros que entren a Concordia tengan la obligación, si se quiere, de contratar un guía para estar dándole un puesto de trabajo a un guía y que podamos empezar a vivir un poco de esta profesión.
Sobre todo lo que estaría bueno es de los colegios, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Que contraten a los guías y les cuenten un poco de historia a los chicos, más que una clase, o sea, hacerlo como algo...
un paseo.
Clase, se llama, ¿no?
Pero aparte el refuerzo. A mí me ha tocado de viajar, y que eso es lo que te iba a preguntar ahora. Te saco el guía de turismo para llevarte a ser turista.
Ajá.
¿No? Esto es decir, ibas a un restaurante y decías, che, ¿cómo llego a parar? Te decía el mismo mozo, y el mismo restaurante tenía un tipo de turismo. Los lugares turísticos, ajá, por excelencia, ¿no? En el rol de turista tuyo, cuando te encontrás con un guía de turismo, ¿qué rol ves que juega para que vos conozcas la idiosincrasia, el lugar, todo eso. ¿Es importante?
Claro.
Como turista te pregunto.
En realidad, uno nunca deja de ponerse en el rol del guía, porque es difícil. Entonces, cuando uno se encuentra con un colega, primero prima el respeto, ¿no? De no interrumpir, ¿no? Porque es lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Y más que nada, preguntarle, a mí me gusta mucho relacionarme con la gente del lugar. O saber sobre su idiosincrasia, saber por qué tienen ciertas tradiciones, qué es lo que no se ve en el paisaje, digamos, ¿no? Porque, como decía Silvia, el guía es el encargado de que la gente vea más allá de lo que está viendo.
Claro, ella contaba recién un ejemplo, un cactus.
Exacto.
Es una planta. Pero cuando te hacen el marco,
claro,
de decir, no sé, acá pasó Güemes, güey.
Claro.
Como acá el éxodo, ponele vos el éxodo.
Pero aparte, no sé.
Por ejemplo, tres o cuatro piedras y te hacen una historia sobre las piedras esas, que fue, no sé.
Sí, pero el éxodo acá no es.
Entonces te hacen el cuento y vos decís, vos te comés ese cuento, y tiene que haber sido realidad porque por algo surgió el cuento,
claro.
¿No es cierto?
Pero viste, el éxodo no es un gran monumento.
No, pero cuando
lugar,
uno lo cuenta,
marco,
claro. Y entender cómo fue que se originó todo ese movimiento de personas que fue liderado por Artigas, que era un grande, que fue uno de mis ídolos, ¿no? Bueno, pero ahí está, vos en el paisaje ves ese muro de piedra con una flecha incrustada que te señala para el río, no sabés. Lees una frase que te orienta de que viene del pueblo oriental, supuestamente, ¿no? Todo ese suceso histórico. Pero si el guía no está ahí para explicarte, queda en eso, queda en un muro frío con una frase que por ahí algunos entienden y otros no.
Y la mitad de las personas que,
exacto,
vivimos acá no saben de qué se trató.
No.
No.
Y se nota que no saben porque no lo cuidan.
No,
yo
no,
el otro día anduve por el San Carlos otra vez y está todo lleno de graffiti y es doloroso porque... Eso es parte de, es un lugar importantísimo, es un lugar donde a nivel latinoamericano Concordia forma parte de la historia.
Sí, sí,
o sea,
sí,
porque
sí.
Ese fenómeno se lo conoce en el mundo, al éxodo,
sí,
de la banda oriental.
Oriental.
Y nosotros tenemos ese monumento ahí justamente para darle ese realce, ¿no? Pero bueno, la gente tendría un poco que tener en cuenta esto, de que para poder mostrar la ciudad tenemos que tenerla en condiciones. Y no depende únicamente del Estado municipal, de cuidar y de mantener. Porque es como que si uno en nuestra propia casa no cuidamos lo que es nuestro, es muy probable que vivamos en la desidia, digamos, ¿no?
Aparte, viste, decime si no es común escuchar que te fuiste de viaje y el que volvió dice, ni un papel tirado en el...
Claro.
Te lo marca.
Claro.
Vos de Concordia te fuiste a otro lugar y volviste y marcás, no sabés la limpieza. Porque
nosotros lo decimos por la radio siempre, cada micro, decir qué pesadas, vuelven a decirlo de nuevo. Pero bueno, es la idea.
Es la idea.
Cuando venga el turista, encuentra en condiciones la ciudad.
Yo...
Y que cada uno, aunque sea su espacio chiquitito delante de su casa,
sí,
lo tenga en condiciones, ¿no es cierto? Porque vos ves por ahí todo tirado y vos decís, no puede ser.
Uh-huh. El Guía de Turismo Nacional,
ajá,
se conmemora mañana.
Mañana.
¿Se habla el mismo lenguaje? ¿Vos te vas hoy a Ushuaia y se habla más o menos el mismo lenguaje turístico? Obviamente el lugar es otro y lo que demuestra, pero... por darte un ejemplo, vas a interiorizar, vos te podés manejar tranquilamente siendo guía de turismo en Mendoza, Ushuaia, en donde sea, ¿se habla más o menos lo mismo?
En realidad, entre los colegas sí se habla un poco. Y más que nada lo que está en pleno auge ahora es la problemática de la profesión. Porque el guía de turismo es un eslabón muy importante en esto de lo que es la actividad turística, pero nunca fue reconocido en su profesión. Entonces nosotros venimos peleando, como te estoy diciendo, en 97 hicimos nosotros la ordenanza, ya pensando de cómo teníamos que hacer para mantener nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, esto pasa en todos lados. Ahora hay una problemática importante con respecto a los seguros. Hubo un accidente en Mendoza donde falleció un guía y está complicado el tema. Hubo un accidente anteriormente en Salta de un guía con turistas que llevaba a cargo y que también la parte del seguro no se lo cubría. Entonces hay toda una problemática que estamos tratando de aclarar y tratando de establecer para que nuestra profesión también tenga protección en ese sentido. No es solamente una persona que agarra un grupo de gente y sale a hacer un recorrido sin tener en cuenta un montón de factores. Nosotros tenemos que saber que somos responsables de ese grupo de personas que llevamos, de que más allá de que somos responsables de la información que estamos dando, que tiene que ser fehaciente, que tiene que ser veraz, ¿no? También tenemos que tener en cuenta de que somos los responsables de esas vidas y que tiene que haber detrás algo legal que nos sostenga, porque si nos pasa algo con ese grupo, nosotros hoy por hoy estamos desprotegidos de la ley, digamos.
Fabián, esta ordenanza empieza a contemplar todos estos aspectos.
En realidad, las ordenanzas sirven para establecer o dar el marco a que surja una ley provincial para luego presionar por una ley nacional. Pero bueno, estamos viendo la posibilidad de que se reconozca nuestro trabajo primero y a su vez ir trabajando desde las bases, ¿no? Así que bueno, estamos en ese proceso. De todas formas, decirles que el guía de turismo, como yo hablaba recién, es el nexo, no sé si no el más importante, porque es el que está en contacto directo con el turista, es el que recibe los reclamos y es el que recibe las felicitaciones, ya sea por el servicio que brindan en X lugar o por lo lindo que ve o por lo bien que la pasa. Nosotros somos los que rescatamos arriba del micro todas las buenas y las malas experiencias vividas por los turistas. Y nosotros somos los encargados de después hacer la bajada, ¿no? De decir, claro, bueno, hay que cambiar. Esto no está bien porque el turista lo dice, claro. Fuimos a tal lugar y no estaba la rampa porque teníamos justo un turista con discapacidad. Bueno, ahí está el tema. Está bueno. Tenemos que sentarnos y formar parte de las decisiones de lo que hay que hacer para mejorar las cosas en una ciudad que quiere ser turística, ¿no?
Y en ese sentido se ven escuchados, por lo menos no sé si vamos a resolver el tema en la brevedad, pero se sienten escuchados. Hoy hay un espacio para que el guía de turismo se manifieste, o por lo menos un grupo de guía de turismo que capten los reclamos de otros guías y lo planteen, en este caso el Encotur como ente. ¿Se sienten que tienen el espacio hoy?
Sí, mira, nosotros estamos muy agradecidos con el Encontur en esta gestión porque nos abrió las puertas y nos dio la posibilidad de estar en la mesa y de poder discutir estos temas. En principio, bueno, Martín Buraglia, que era el que estaba, y ahora con Max ya venimos teniendo dos reuniones. Justamente ahora tenemos una reunión al mediodía con él para ponernos a trabajar como lo veníamos haciendo. Pero estamos muy contentos porque los guías antes parecíamos unos loquitos sueltos que nos subíamos a un micro a charlar con la gente. Y en realidad nos costó mucho que nos reconozcan y que nos tengan en cuenta. Y hoy por hoy estamos proyectando un montón de cosas. Está por salir una guardia urbana en la ciudad que tenemos que capacitar y los guías vamos a capacitar a esa gente. Queremos hacer cursos de capacitación con los agentes de tránsito, que también hay una camada nueva de gente que se está preparando para ser agente de tránsito. Sabemos que la gente que entra a una ciudad lo primero que hace es hablar con un policía, hablar con un agente de tránsito, o en este caso uno de la guardia urbana, que son los que van a andar por la calle asesorando a la gente, así que queremos darle todos los elementos como para que puedan informar y como para que la gente que venga diga, bueno, esta ciudad sí está preparada y quiere ser una ciudad turística, ¿no?
Bueno, Silvia siempre plantea el tema del remisero,
¿no? También.
También, ¿viste? Silvia dice remisero, porque antes te decía, para ganarte el viaje te decía, te va a quedar en Concordia, vamos a Federación. Se ganaba el viaje y te llevaba el turista a Federación.
Claro.
Y esa cabeza va cambiando, ¿no?
Exacto.
Porque por lo menos nos han manifestado que los mismos remiseros los llevan a pasear a lo que es la Costanera, San Carlos, y está bueno eso, ¿no? Uh-huh. Que el remisero se sienta aparte.
Aparte que es fundamental, mira, vos fíjate, si Federación promociona que Concordia tiene golf, vendiéndolo como Federación, ¿cómo nos vamos a promocionar nosotros que tenemos una región rica en distintas...?
Es mucho más lindo Concordia, sin duda. Vayan a la Federación, pero quédense acá.
No, promocionamos todo. O sea, claro. Paren, como yo siempre te digo, paren en Concordia y vamos a los alrededores.
En realidad, nosotros hablamos de, en vez de competencia, de coopetencia.
Sí.
que esto de cooperar en la región para
es
que
lo que siempre recalco,
incluyendo
o sea,
Salto,
que exacto, incluyendo
más,
en este
hoy
caso ahora
parar en Concordia y el año que viene vuelven y paran en Federación y el próximo pueden parar en El Salto, pero siempre quedándose en la región donde vuelvan y si son bien atendidos vuelven.
Yo siempre digo, hay que dejar un as en la manga, digo yo, ¿no? Siempre cuando hago el análisis, porque eso es automático, cuando me subo un micro y hablo, porque lo que sí, cuando me dan la libertad de hablar, puedo hablar como 5 o 6 horas, tratando de hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Cuando me bajo siempre hago ya es automático, digo, bueno, a ver qué me olvidé de contar, qué fue lo que mejor me salió, qué es lo que debo cambiar, es como que hago una autoevaluación de la guiada y siempre digo qué bueno que cuando me quedan cosas por contar antes de bajarme, que me despido de ellos, siempre le digo, y esto no es todo, o sea, quedaron varias cosas por ver que seguramente en la próxima visita van a poder a realizarlo, espero volverlos a ver, volverlos a encontrar. Y también lo que siempre trato de decir es que para nosotros un turista contento es la mejor promoción que podemos tener.
Sí, sí.
Entonces, yo le digo, si ustedes se sintieron bien, si vieron que la ciudad les gustó y que nuestro trabajo está bien hecho, el comentario que ustedes hagan de esto para nosotros ya es una gran ayuda.
Imagínate una cena familiar, porque yo sabes, estuve en Concordia, ¿sabés lo que pasó en Concordia? Me lo contó Fabiana.
Claro.
Ella de confianza, obviamente. Che, requiere mucho de creatividad también. Guía, ¿no?
De creatividad y de estar todos los días actualizándote.
A mí,
yo tuve una situación muy particular que me acuerdo que me llaman para guiar a las 2 de la tarde. Me siento a comer y pongo la televisión acá, local. Y justo estaban hablando de un proyecto de unir los dos océanos a través del tren transoceánico, iba a ser, que iba a salir de la zona de San Pablo, que iba a pasar por acá, por Entre Ríos, hasta Valparaíso en Chile. Bueno, hablaban de toda una línea, ¿no? Bueno, yo comía, menos mal que prendí el televisor, porque a las 2 de la tarde cuando me subo al micro, estoy hablando de Concordia, en un momento una de las chicas que venía de un colegio privado de Buenos Aires levanta la mano y me dice, ¿qué sabes del proyecto transoceánico del ferrocarril que va a pasar por Concordia? Si yo no hubiese visto el informativo dos horas antes, no hubiese tenido los datos. Porque ahí hablaban de todo el proyecto. Entonces,
sí,
cuando
sí,
dije
sí,
que
sí,
el proyecto yo, era, conector, estaba conectar el ferrocarril. Exacto. Exacto. Pero bueno, fue una de las situaciones que me pasó y que ahí habla de que uno tiene que estar constantemente sabiendo. En este caso, hoy por hoy, si teníamos que subirnos hoy a un micro, es saber la altura del río. Nosotros tenemos una colega en el grupo de WhatsApp que todos los días nos pasa las farmacias de turno y la altura del río y estamos todos los días informándonos de eso, porque cuando uno sube al micro te preguntan, ay, ¿el río a qué altura está? ¿Y hasta cuánto llega? ¿Y hasta dónde llegó la creciente? Por eso tenemos y pedimos a la costanera, al ente costanera, que no nos borre las marcas de la creciente en los edificios. En algún sector de los edificios tienen que dejar la marca para nosotros poder decir, bueno, hasta ahí estuvo el agua y la gente puede dimensionar lo que es vivir al lado de un río y depender un poco del comportamiento de este río, ¿no?
Y también jugás con eso, ¿no? Aparte de lo lindo, lo que ha sufrido una ciudad, está bárbaro. Un circuito de los más usados en Concordia, ¿qué sería hoy, Fabián? Ponerle que venga un turista y diga, voy a hacer el circuito más conocido de Concordia, que sería Costanera, San Carlos.
Sí, en realidad nosotros lo llamamos City Tour, que es el que comprende todo lo que es visita de ciudad, edificios históricos, peatonal, algunos museos, Costanera, incluso el Parque San Carlos. Después ya es un circuito más ampliado, es agregar represa y la zona del lago. Y depende del tiempo que se tenga, mostrar la mayor cantidad de museos que se pueda mostrar. Nosotros, aparte...
En este caso, ¿cómo es la modalidad? Disculpame, yo te interrumpo, pero para ir informando. Llegan turistas, Ponele, llego yo en el auto, paro en un hotel de Concordia, uh-huh, y quiero conocer la ciudad. ¿Cómo se maneja un turista hoy para contactarse con vos?
Normalmente preguntan en la conserjería. Nosotros tenemos que tener el contacto en los hoteles, o en su defecto el conserje llamar a la oficina de turismo y en la oficina de turismo le pasan los datos. En el caso de que sean particulares, bueno, ahí hay que pactar bien en qué vehículos vamos, porque algunos de los guías tenemos,
bueno,
vehículos.
Honorario,
exacto, sí, y depende de ese, de si tienen o no transporte, va a variar la tarifa, ¿no? Pero por lo general a nosotros nos llaman las excursiones que ya vienen con micros. Entonces lo que hacemos es ir y presentarnos en esa oportunidad y subir al micro y diagramar la excursión. Los datos fundamentales que tenemos que saber cuando no sabíamos que nos iban a llamar, por ejemplo, es cuando tenemos el llamado y preguntar qué tiempo tienen disponible, porque en base a eso uno diagrama qué es lo que le va a mostrar, y la cantidad de personas que son, y si las personas son de avanzada edad o son jóvenes o son familias, todos esos datos, porque depende, no, porque de eso también,
imagínate que entre subir y bajar el, claro, colectivo tarda en el doble.
De eso también depende, no, de la planificación. Entonces ya uno lleva el concepto de cómo va a ser la excursión que va a recibir y cuánto tiempo va a demandar, y en base al tiempo es lo que nosotros cobramos, ¿no?
Puntualmente, ¿cuándo te encontrás con la gente más flasheada? Que dice, wow, la represa, el lago, el mismo castillo de San Carlos. ¿Cuáles son los lugares que vos ves que impactan? Yo te voy a hablar por amigos que han venido y que se han impactado mucho con lo que es el lago, lo que es San Carlos, le ha encantado.
Sí, en realidad yo digo que ahí está el poder de seducción del guía. Porque me acuerdo cuando San Carlos todavía no estaba puesto en valor como está ahora, y que nosotros llevábamos gente igual a ver esas ruinas que estaban llenas de pasto, de yuyo, de basura, sin seguridad. Sin embargo, en esa oportunidad teníamos doble trabajo, decíamos nosotros, porque íbamos a mostrarle un lugar que estaba netamente en ruinas y que se estaba cayendo a pedazos, y que nosotros teníamos que transformar ese lugar en una historia romántica y seductora. Ahora es más fácil, porque vamos y está hermoso por donde lo veas. Pero yo digo que lo que más impacta para mí es lo que no se ve. Es la cultura intangible, decimos nosotros, ¿no? Son las leyendas, son esas historias de pasillo. Acá, por ejemplo, cuando uno habla de la vida de los de Maggi, del por qué vinieron a Concordia, de qué fue lo que movilizó a esa gente a construir una casa en el medio de un lugar que es paradisíaco, decimos nosotros, porque tiene una vista panorámica al río con esa selva en galería. Del impacto de la llegada de Antoine, ¿no? De cómo llega, que supuestamente fue tipo casualidad, que estuvo por Concordia, pero nada, es casualidad en la vida. Tenía que pasar por acá para conocer a esta gente y tal vez ahí nacer e inspirarse para poder escribir el libro principito.
Muy creativo, ¿no? los paseos tenebrosos.
Está bueno también, muy bueno.
Fuimos con Mariana, casi me quebró la mano, eso lo cuento aparte. Muy creativo, y la gente sale apasionada. Igual había una guía, nunca recuerdo el nombre, que siempre le mando felicitaciones porque hace una historia, creo que es guía. Que hace la historia de adentro del castillo tenebroso. En esta parte apagan todas las luces.
¿Qué hace la Llorona?
Sí, son
varias. Vero Vázquez.
Sí, muy bueno. Bueno. Que me encantó. Yo lo tengo a cuadras a San Carlos y nunca había ido a Padre. Y el otro día me invitaron y fui. Me pareció brillante. Muy, muy creativo. Y la verdad que éramos nosotros y todos turistas, ¿no?
Genial.
Y los locos se fueron re contentos, los locos en el buen sentido, el turismo, digo yo, muy contentos se iban, la verdad que...
Una anécdota que siempre cuento, un día guiando, yo, más que nada para darle el valor simbólico al lugar, ¿no? Un día guiando en el castillo, un grupo, cuando hablo, en el momento que hablo de la magia del lugar, porque yo digo que ese lugar tiene magia y que seguramente fue eso lo que sedujo a Antoine para poder inspirarse ahí, Estaba hablando de la inspiración de Antoine Saint-Exupéry, de cómo el Principito tiene una relación directa con la vida de las hijas de los Fuchs-Ballon, en convivencia con Saint-Exupéry cuando vino y estuvo en Concordia. Veo que un matrimonio se suma a la excursión, que no era del grupo, y que la señora lloraba y lloraba y lloraba, estaba muy emocionada. Y cuando termino de relatarlo, cuando le pido al grupo que siga, ¿no? Me acerco al matrimonio, lo saludo, le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo, y me dice, en realidad me hiciste emocionar, porque cuando vos hablaste de la magia de este lugar, yo doy fe, me dice. ¿Cómo será que doy fe que recién acabamos de esparcir las cenizas de mi papá?
Mirá.
Que cuando se estaba muriendo, decidió que lo cremáramos y que lo traigamos acá. ¿Por qué? Porque el lugar tiene magia. Así que yo siempre lo cuento porque digo, cómo es importante el lugar, y para la gente de Concordia que no lo sabe, que tenga en cuenta de que hay gente que eligió estar ahí, ¿no?
No, es que es brillante eso que vos dijiste, datos muy precisos, que es el tema de tener el río ahí.
No voy a hacer
propaganda, pero voy a hablar de el lugar para comer, que yo nunca había ido. El otro día nos sentamos a comer, no importa, la comida estaba riquísima, pero la paz, el río de fondo,
esas lomadas,
la primera vez que fui,
tiene sonidos de la naturaleza.
No andaba nada.
Lo primero que te pregunta la gente en San Carlos cuando entras, me dice, ¿y esas lomadas son naturales? Y en realidad algunos te dicen, estas cuchillas son naturales, y ahí entramos a pelear. Porque nos enseñaron que en Entre Ríos teníamos cuchillas cuando éramos chicos, y en realidad nunca fueron cuchillas. Ese es un dato que también hay que desmitificar, ¿no? Las lomadas entrerrianas son... Claro. las lomadas entrerrianas son acumulación de sedimentos y que fueron moldeadas por el viento y por la lluvia. Y esa es la definición, ¿no? Y hacer comparaciones con Salto, que ahí sí tenemos sectores de cuchillas, ¿no? Y es diferente porque es mucho más quebrado y hasta en la misma ciudad uno se da cuenta.
Barrancoso.
Pero bueno.
¿Sabes que el otro día, hace bastante, viene un amigo? ¿Y sabes con qué quedó flashado ahí en San Carlos? Fue con la vista que se ve del hostal. ¿Viste?
Sí.
El río bajo.
Siempre voy y saco fotos de ahí porque es algo impresionante.
Y el tipo quedó flashado, un amigo mío de yo vivía en Buenos Aires. Me vino a visitar y fuimos ahí pasando, tomando mate, y quedó flashado totalmente.
No, increíble lo que es San Carlos.
De la parte donde está obra sanitaria, que te corres, o sea, no solamente del hostal, sino un poquitito más allá.
Sí, bueno, eso.
Lo que es en la zona de atrás, del Naranjal de Pereda, atrás del Hotel San Carlos, que también se está por recuperar y va a ser parte del circuito lo que es toda la zona de esa zona de San Carlos, ¿no? Así que bueno, la idea es festejar a lo grande mañana. En realidad siempre festejamos con una capacitación, que creo que es la mejor forma, ¿no? Se invitó para que venga a darnos una charla sobre el guía como intérprete del patrimonio cultural y natural, a una guía del Palmar, que es docente de la carrera de ISDICA acá en Concordia, Panciera, el apellido, Marina Panciera. Ella nos va a hablar un poco de la temática, y bueno, invitamos a toda la gente que quiera sumarse, porque
yo me inscribí.
Para guías, también la idea es que cada uno pueda ser un poquito guía en su propia ciudad, así que los invitamos, y que nos va a ayudar un poco a entender lo importante que es esto de interpretar un poco el paisaje y la historia para poder transmitirla de la mejor manera y que la gente se vaya feliz y promocione nuestra ciudad, ¿no?
Ahí está, la actividad, vale.
Antes.
Bueno, vamos a proponer la fiesta del día.
No, eso era el día del turismo.
El día del turismo.
El 27 de septiembre. Pero bueno, el día del guía.
¿Cómo?
Sí, esa había, teníamos la reina y salía a representar nuestra ciudad.
Te hago un popurrí de preguntas.
Ajá.
¿Qué rol crees que va a jugar el aeropuerto, que ya es casi una realidad, si bien falta, para el turismo en Concordia? ¿Cómo crees que Concordia hoy está siendo difundido en el país? Y te diría a nivel internacional, porque si vos vas al Sheraton, ponele, vienen turistas internacionales, se tiene llegada. Te pregunto para que me hagas un planeo de cómo está el turismo.
Lo del aeropuerto me parece fantástico. Siempre me pareció que teníamos un aeropuerto que estaba mal explotado. Tener conexión con las grandes ciudades es fundamental, porque nosotros recibimos la gente de estas ciudades, ¿no? Nuestros grandes emisores de turistas son las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe, Concordia, Córdoba, Buenos Aires. Así que más que nada le va a dar mucho vuelo a lo que es el turismo de convenciones, decimos nosotros, que ahora teniendo lo que es el centro de convenciones, que es el mejor centro de convenciones hasta ahora de toda la provincia, y yo me atrevería a decir hasta de la Mesopotamia, es algo que nos hacía falta, tener una conexión aérea, porque la mayoría de los disertantes a nivel mundial, si no son a través de vuelos, no se manejan. Hay veces que tienen menos hora de vuelo desde sus lugares de donde vienen, de otros países, que cuando llegan a Buenos Aires se tienen que tomar un micro para llegar a Concordia y tienen la misma cantidad de horas. Entonces era fundamental tener una conexión aérea, y me parece que era lo que nos faltaba para despegar como un lugar turístico marcado, ¿no?
Y de convenciones puntuales. Está bueno eso que marcaste.
Exacto.
Porque en dos centros de convenciones en igual circunstancia, en igual parámetros de competencia, si vos le agregás a Concordia que el avión llega,
claro,
me parece que empezás a hacer un poco diferente. Digo, yo
lógico, no sé. Lógico, no, lógico, sí, era lo que nos hacía
que falta. Esta federación lo está promocionando, que claro, va a venir vuelos en Concordia.
Yo no sabía del impacto económico que tiene el turismo convencional.
Sí, es increíble.
Yo no sabía.
Increíble.
Lo interioricé. Bueno, creo que no está más, pero hablamos con Mónica Weber y nos planteó esto, decir que es el impacto que tiene y que uno no lo
y
ve.
Y toda la plata que entra, porque uno no tiene idea, por ahí piensan de que es más gasto que inversión, no, y en realidad es totalmente contrario.
Aparte todo bien, porque hace toda la movida del guía de turismo, porque los acompañantes que
claro,
bueno, es una explicación.
Aparte, te rompe la estacionalidad, decimos nosotros, porque por lo general los encuentros
seguro,
son días de semana.
Seguro.
No es seguro. Turista, los turistas por lo general salen los fines de semana largos, en las vacaciones, y el turismo convenciones se puede dar en cualquier momento
seguro,
del año.
Está bueno, por eso que marcaste eso.
Y la otra que vos me decías en cuanto a si realmente Concordia está digamos, acorde a lo que es la demanda a nivel país, yo siempre digo que nunca está de más promocionarla, nunca,
siempre.
Nunca está de más, hay que estar y hay que estar vigente, porque cuando nosotros cedemos un espacio, hay otro producto turístico que está detrás esperando captar la atención de ese potencial turista. Así que por más que tengamos la mejor difusión, siempre tenemos que estar trabajando desde el punto de vista de la promoción, porque hay muchos mercados que compiten con nosotros. Así que yo digo que todo lo que se haga va a ser poco. Siempre tiene que uno estar ideando la mejor manera de captar la atención para que esa gente pueda decidir dónde va a depositar sus ahorros, digo yo. Porque para la gente es así, ahorra todo el año para viajar y descansar y pasarla de la mejor manera. Y que nos elijan ya es una digamos, un gran beneficio, ¿no?
Bueno, nos repasamos ahora, pero
sí,
vale la pena, porque a mí me encanta charlar de eso. Te hago un par de preguntas de nuevo, popurrí, para despedirnos. Che, ha mejorado el tema cultural con lo turístico, ¿no? Hoy tenés una oferta en Concordia que vos venís y decís, che, andate acá que tenés rock and roll, folclore. Me parece que en eso mejoramos. Ahora vos me das tu paneo con respecto a esto. Y después te pregunto, siendo guía de turismo, ¿no?
Ajá.
Por lo cual hoy estás con nosotros acá, sos de, no te digo copiar, no es la palabra copiar, pero sos de ver, che, mirá lo que hacen los australianos con Sydney, ponele, o con los canguros, mirá lo que hacen los japoneses, sos de chusmear y ver para sacar idea, de interiorizarse, no te digo copiar por eso, sino sacar ideas, algunos formatos para después.
Yo creo que todo está inventado, y que está bueno aprender de las experiencias de los demás, siempre teniendo en cuenta que nuestra realidad es distinta,
seguro,
entonces hay que adaptarlo,
seguro,
¿no? Me pasó en lo particular cuando me convocaron para que cumpla el rol de coordinador de museos, que yo te digo que yo por ahí hasta me detuve a pensar si lo tomaba o no lo tomaba, porque no venía del palo de ser museólogo ni por el estilo. Sin embargo, lo planteado era para que gestione cosas para los museos y para tratar de transformar un poco esta realidad estática de los museos en algo más dinámico. Y el rol de gestor cultural me encanta, ¿no? Esto de gestionar para transformar. Y me pasó específicamente porque viendo que en el mundo se hacía la noche de los museos, acá en Concordia teniendo tantos museos no lo hacíamos. Así que creo que fue una de las pocas, una de las primeras proyectos, ideas que tuvimos en la coordinación y que prendió porque...
aparte es una propuesta muy buena.
En todas las grandes ciudades del mundo se venía haciendo, Concordia no se lo hacía y cuando lo hicimos... fue muy bien aceptado por la gente y hoy por hoy la gente lo pide y está preguntando ya cuándo se va a hacer la noche de los museos.
Mira, es fundamental eso, saber cuándo se hace. Uh-huh. Porque ese fin de semana yo me quedé con ganas de salir a pasear un poco por los museos y porque había varios eventos, sí, juntos, y si nosotros le comunicamos a la gente que va a haber la noche de los museos y demás actividades, por ahí no hacen justo ese fin de semana otras actividades,
claro,
y los posponen para más adelante, te quiere decir. Entonces, por ahí estaría bueno con varias anticipaciones,
¿no? De diagramar lo que es el año, ¿no? Por ahí falla, qué sé yo, por ahí nos encontramos con varias
actividades. Hay unas programaciones, pero por ahí la gente no mira y por ahí sí se podría enviar a distintas instituciones o en este caso para que sepan qué día.
Sí, tiene que haber un cronograma de eventos fijos, sí, en el año. Sí, sí. Como fiesta del inmigrante, fiesta de los, sí, estudiantes, fiesta de la agricultura, eventos importantes, ¿no? Que no, que son inamovibles, y otra agenda de espectáculos.
Yo
eventuales,
me acuerdo,
decimos,
en una,
¿no?,
oportunidad vinieron personas de que en realidad vinieron una sola vez y me hubiera gustado que sigan viniendo, del Uruguay, para coordinar eventos en conjunto.
Claro.
O sea, coordinar, sí, toda la costa del Uruguay y toda la costa de la Argentina, de lindante con el río, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, coordinar, por ejemplo, es para hacer un día un evento del lado uruguayo y otro día del lado argentino para poder articular,
claro, no
dentro de la misma... No, y dentro de la misma fiesta puede ser dos marcos diferentes y
claro,
hacerlo internacional. Y yo me quedé encantado con eso, yo creo que tengo hasta guardado los mapas donde ellos tenían marcadas las fechas. Y digo yo, eso se puede hacer y se hace el doble de...
Se potencia más la región.
Exactamente, uh-huh, para hacerlo regional.
Bueno, yo ahora se está trabajando mucho con Salto, más que nada, en lo que es la construcción del puente vecinal, sí, lo del proyecto este del aeropuerto y del puerto, ¿no? Que era activar el puerto de Salto y el aeropuerto nuestro. Creo que se está trabajando y desde Relaciones, sí, Institucionales del municipio yo pregunté, yo digo, cuando toquen los temas culturales, por favor avísame, porque la idea era, claro, ir y plantear esta agenda en común y de diagramar las actividades, porque hay días que en Concordia no hay actividades y que en Salto puede haber y que lo podemos complementar y viceversa, ¿no? Pero con respecto a tu pregunta de la movida cultural, a mí me parece que Concordia ha crecido muchísimo últimamente, que es fundamental que existan espacios donde los artistas locales puedan mostrar lo que saben hacer,
su arte,
y a su vez le sirvan para poder promocionarse, ¿no? Y que la gente que venga de afuera pueda encontrar estos lugares donde se vea algo de cultura local, más que nada, ¿no? Mantener esto de los lugares folclóricos, las peñas, recitales de música pop, de música brasilera, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no?
Fabián, un placer tenerte, la verdad, nos repasamos, Mariana se acalambró el dedito diciendo más redondear, pero bueno, valía la pena. Gracias, Silvia, como siempre, brillante, nos encanta este micro. Por lo menos tratando de...
Los esperamos mañana.
Vamos a dar una.
Yo 20 seguro, horas,
yo seguro que voy.
20, 30 horas en el centro de convenciones. Si se quieren inscribir, se pueden inscribir, o si no, lo hacen ahí directamente en la noche.
Yo ya me inscribí.
La idea es compartir un espacio entre todos y crear un poco el debate y contarles también un poquito de la importancia del guía de turismo para una región.
Sin duda, sí, importantísimo. Papel, rol clave para, si te querés instalar como ciudad turística, el guía de turismo juega un rol de los más importantes. Gracias, Fabián, por...
Gracias.
Brillante, como siempre, Silvia, en este micro que nos encanta, dedicado al turismo. Nosotros nos vamos a los clásicos de la música. Ayer sonó Metallica, me llegaron muchos mensajes, hoy vamos a cambiar.